Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la FM 91.1 Amadeus, con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura, para compartir una hora con todos ustedes. Si quieren contactarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestros correos electrónicos generacionabierta@gmail.com, generacionabierta@hotmail.com, y también por otras vías, ¿no es cierto, Nora? ¿Cómo te va?
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Muy bien, Luis, contenta de hacer un nuevo programa. Y sí, por otras vías, como por Facebook, por Twitter, o también por www.radioamadeus.com o descargando de la app Radio Amadeus FM 91.1 en tu celular.
Tema de cultura.
Si algo caracteriza precisamente a la cultura japonesa es su singularidad, que la diferencia plenamente de otros países asiáticos. Esta cultura se formó a raíz de las migraciones orientales e islas del Océano Pacífico, incluyendo la posterior influencia china, coreana y de otros países occidentales. Dentro del contexto que originó la cultura nipona resultaron una variedad de tradiciones y una filosofía basada en el honor. La llamada Tierra del Sol Naciente es una nación insular ubicada al este del continente asiático, cuya capital es Tokio. Esta ciudad constituye el área urbana con mayor densidad poblacional del mundo, con aproximadamente 38 millones de habitantes. Adicionalmente, otras ciudades japonesas importantes son Kioto, Osaka, Sapporo, Fukuoka, Hiroshima, Kabe y Nagasaki, destacando además cuatro islas de las 6.852 que conforman el territorio: Honshu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Japón posee 126 millones de habitantes, siendo el séptimo país más poblado de Asia y la tercera potencia económica mundial.
Interesante, como también como ellos son conscientes de su pasado y dividen la historia en seis grandes etapas. Una de las etapas, la primera, es la Seiji, que va del año 10.000 a.C. al 710 d.C. Y en este periodo se destaca la introducción de la cerámica, el uso del metal y el trabajo de la agricultura. Posteriormente se inicia el control político centralizado, con el mando de la emperatriz Tsunko en la provincia de Yamato. Otro periodo, Kodai, que va del 710 al 1185 después de Cristo. A partir de este año, el budismo y el confucianismo fueron utilizados con fines políticos para favorecer a la autoridad en el poder. Cierra este ciclo con la dominación del clan familiar Fujiwara, quienes, al no poder controlar el territorio con algunos estados independientes llamados Shoheni, dirigidos por samuráis, fueron reemplazados por la familia Taira. Es también importante señalar que los samuráis eran guerreros que seguían el código bullido enfocado en la lealtad, la disciplina y el respeto. El tercer período es Yusei, que va de 1585 a 1568 después de Cristo. El enfrentamiento contra los Taira llevó al poder a Minamoto, un shogun que estableció un gobierno militar en Kamura. Minamoto se encargó de la defensa del país contra la invasión mongola, que desencadenó una guerra civil conocida como Tengoku.
Posteriormente tenemos el periodo Kinsai, que abarca del año 1568 al año 1868 después de Cristo. Acá se inicia un movimiento de reunificación del país, formándose un sistema feudal que centralizaba el poder dominado por los samuráis. Kindai, que va del periodo 1868 a 1926 después de Cristo, luego de un periodo de aislamiento del mundo, con los avances diplomáticos de otros países, comenzó la occidentalización de Japón. En 1889 se redacta la primera constitución y durante el gobierno de Taisho se reconoce a Japón como una potencia. Luego tenemos Hendai, que comienza en 1926 y prosigue actualmente. La nación nipona invade militarmente Manchuria y China y luego en 1941 atacan la base naval de Pearl Harbor. Después de un largo y doloroso periodo de guerra, la economía japonesa despegó hasta ser una de las más desarrolladas del mundo.
Si hay algo que destacar de la cultura japonesa, son sus valores. En cuanto a la educación, trabajo duro, disciplina y prioridad de los objetivos nacionales sobre los personales. Así en la sociedad nipona, las relaciones interpersonales están enmarcadas por los ideales de honor, obligación y deber, soportados por cuatro principios: verticalidad en las relaciones, cultura, culto a la forma, que incluye espiritualidad, respeto, consideración, decoro y reverencia, armonía social y dualidad. En cuanto a los verdaderos pensamientos personales y las opiniones mostradas en público. Por otro lado, los japoneses tienen un sentido del humor confuso, que es reflejado en el idioma, costumbres y éticas. Verbigracia de ello, no aceptarles una invitación a comer o a tomar un café puede considerarse una falta grave. Para los nipones, la empresa donde trabajan es como su casa, a la que quieren, respetan y luchan por ella. Siendo el índice de rotación de personal muy bajo, resulta todo un acontecimiento cuando una persona cambia de trabajo. La imagen de jefe es sagrada y respetada. Nadie la puede saltar ni siquiera físicamente. Es decir, si el superior está de pie, el empleado debe dirigirse a él de cuclillas. De la misma manera, las mujeres guardan pleitesía al hombre debido a que es quien lleva la voz de mando. Resulta impensable que un japonés copie o plagie algo, ya que va contra sus principios morales y ética. También es uno de los países que mantiene la aplicación de la pena capital en caso de homicidio y traición. Si bien en la etapa Kindai se abolieron las clases sociales, la sociedad japonesa tampoco es igualitaria. Como hemos visto, siempre las relaciones son de arriba hacia abajo en todas las áreas.
Bueno, es importante todo esto que estás comentando, Nora, ¿no? Porque uno hacia las costumbres de un país, en algunas cosas tal vez uno puede no estar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, yo en lo personal no estoy de acuerdo con
la espía, ¿no?
Claro, aparte, bueno, el tema de la mujer en relación al hombre, ¿no?
Y otro el empleado como
súbdito, ¿no? El tema de la aplicación de la pena capital. Lo que está claro es que ellos han mantenido una forma que, de acuerdo a los pedidos, también ha tenido algunas modificaciones, pero se han mantenido firmes, ¿no?, en general. Y bueno, en algunas cuestiones evidentemente les ha ido muy bien, ¿no?
Así es.
Uno de los fenómenos del siglo XX fue indudablemente, y acá tenemos, ¿no?, el desarrollo económico japonés. Una de las claves fue la estrecha cooperación entre el gobierno y la industria, aunado a la costumbre japonesa del trabajo duro. Igualmente, este resultado forma parte de una política de control de las importaciones y una estrategia agresiva de las exportaciones. La escasez de recursos minerales en Japón influyó en el desarrollo industrial del país, destacándose los productos manufacturados y tecnología, sumando que el sector de servicios representa la tercera parte de la producción económica, junto a la industria bioquímica. El ámbito financiero ha tomado un gran impulso, debido a que la moneda japonesa, el yen, es la tercera más transada después del dólar y el euro. Así, las empresas de tecnología, telecomunicaciones, automotriz, farmacéutica, banca, seguros y bienes raíces constituyen el pulso de esta gran economía.
Otro aspecto de la cultura japonesa es que la mayoría de las personas no profesan una religión en particular, sino que más bien incorporan los elementos de varias dogmas en su vida cotidiana. Podemos ver cómo celebran festividades del budismo, cristianismo y el sintoísmo. Sin embargo, el sintoísmo es una de las religiones más practicadas en la cultura japonesa, que incluso es autóctono. El sintoísmo es una religión politeísta, basada en la tradición familiar, amor a la naturaleza, purificación y celebración de festividades. Pero el budismo japonés también es ampliamente profesado desde la antigüedad, cuando apareció el budismo Mahayana procedente de Corea. Aunque fue la tendencia del budismo Zen la que prosperó y causó impacto en la cultura nipona. En este sentido, las ramas del budismo Zen más seguidas son las escuelas liberales del budismo Tierra Pura, Hodoshin-shu y Shodo-shu. Hay que recalcar que también con el sintoísmo, como con el budismo, son consideradas una sola creencia en la cultura japonesa. Otras dogmáticas dentro del ámbito religioso japonés, en menor medida, son el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, y secretamente el cristianismo.
La cultura japonesa ha evolucionado asombrosamente desde la etapa Zenji hasta la actualidad, combinando influencias asiáticas, europeas y también norteamericanas. Entre los aspectos más significantes que conforman la cultura japonesa encontramos el idioma. El lenguaje japonés tiene un especial significado en esta cultura, siendo calificado como uno de los idiomas más importantes a nivel mundial. Una característica especial de la lengua japonesa es que existen niveles en el habla de acuerdo al grado de respeto hacia el interlocutor. La vestimenta. En la cultura japonesa encontramos el siguiente vestuario tradicional, Kimono representa el vestido típico japonés, donde el corte, color y tela varían de acuerdo al sexo, la edad y el estado marital. Yukata, más ligero que el kimono, es usado durante las estaciones de verano. Otro aspecto a considerar es la gastronomía. Durante los últimos años, la gastronomía japonesa se ha posicionado en todo el mundo con su plato bandera, el sushi. Adicionalmente, es rico el sushi, ¿no?
A mí me encanta.
Y acá, en por lo menos en Buenos Aires, hay lugares que realmente lo hacen muy rico.
Así es, lo podemos disfrutar en todos los barrios, porque la gente se acerca más a este tipo de comida, ¿no? A comidas típicas de lugares asiáticos, como también de lugares latinoamericanos, no solo de los europeos.
Sí, sí. Es muy rica la cultura, es muy rica la comida japonesa en los lugares que realmente la sirven bien, es para degustarla y disfrutarla mucho. Aparte del sushi, hay adicionalmente otros platos exóticos y saludables de la gastronomía nipona, son el udon, onigiri, bento, ramen, tempura y tokoyaki. En cuanto a las bebidas, el sake, una infusión alcohólica a base de arroz, es la más popular. Igualmente, el consumo de té tiene, como eso bien lo sabemos, su propio ritual. Respecto a la arquitectura, con una notable influencia china, la arquitectura japonesa tradicional usó la madera como elemento principal, que actualmente se mezcla con la rigidez moderna, integrando los espacios a la decoración con jardines, lagos, piedras, reflejando un paisaje cautivador, incluso espiritual. ¿Querías decir algo, Nora?
No, que sí, que es interesantísima la cultura japonesa, el tema de la arquitectura, del uso de la madera, ¿no?
Sí, sí.
Que en realidad realza toda, bueno, es característico de las casas y bueno, esto, que tiene toda una leyenda detrás.
Claro. Otras manifestaciones de la cultura japonesa son la lucha de sumo, el personaje legendario Hyotoko, y los arreglos florales ikebana. Son comunes, fíjate vos, las supersticiones de usar un amuleto contra la lluvia llamado Teru Teru Bosu, y el número 4 señala mala suerte. El Genoikai representa al mundo del entretenimiento japonés, predominando el anime, es decir, series o películas animadas que han sido todo un fenómeno en la cultura japonesa. Para aquellos que estén interesados en seguir profundizando sobre aspectos que hacen justamente la cultura de Japón, los invitamos a que recorran el sitio cultura10.org/japonesa.
Música sin fronteras.
Vamos a ir a la parte musical y vamos a compartir con ustedes la música de Hikari Oe, nacido en 1963 en Tokio, Japón. Es un compositor que tiene autismo, hijo del escritor y ganador del premio Nobel Kensaburo Oe. Hikari nació con problemas de hidrocefalia que, a pesar de la contrariedad de los médicos en llevar a cabo una operación, la misma fue realizada por pedido de los padres, especialmente de la madre. Tras la operación comenzaron a surgir problemas de discapacidad visual, retraso en el desarrollo, epilepsia y una coordinación física limitada. Tampoco podía hablar mucho. Se dice que Hikari paseaba con sus padres cerca de su casa y
y oyó el cantar de un pájaro. Hikari lo imitó con gran precisión. Sus padres quedaron fascinados. Le compraron grabaciones de audio con cantares de pájaros, gracias a los cuales aprendió. Así fue como tuvieron la idea de contratar un profesor de música para Hikari. Sus padres contrataron entonces a la profesora de piano Kumiko Tamura para su hijo. En vez de hablar, Hikari comenzó a expresar sus sentimientos a través de la música y mediante composiciones musicales. Con el tiempo, se le enseñó solfeo. Kensaburo Oe, el padre, que es Premio Nobel de Literatura, ha acreditado a su hijo como su influencia en su carrera literaria, porque él intentó dar a su hijo voz a través de la escritura. Vamos a escuchar, en primer lugar, de Hikari Oe, Balada del Bosque.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a todos los oyentes de La Tarde Está en Plenitud. Bueno, hoy les voy a hablar de un artista que seguramente todos nuestros oyentes conocen, que es Yoko Ono, artista que nace en 1933 en Tokio, Japón. Un artista muy vanguardista para su época, quien proviene de una clase social alta y una clase social muy culta, y tiene una sólida formación artística y académica, un artista conceptual que durante muchos años integró el colectivo Fluxus, el que ejerció digamos, lo que fue el mundo de las ideas en gran envergadura, ¿no es cierto? Se dedicó a las artes visuales, a la música, al canto. En lo que fue las artes visuales, su obra la centró en lo que fueron las performances, las instalaciones, algunos happenings, las fotoperformances, todo lo que tiene que ver con procesos y obra muy de vanguardia para la época. El compromiso con el que el artista siempre trabajó estuvo muy ligado al mundo de las ideas, a lo conceptual, a tal punto que organizó conciertos en el que el público tenía que imaginar por sí mismo la música. Y esto tiene que ver justamente con esto que les contaba antes, ¿no? Con lo que tiene que ver con la conceptualidad, donde el concepto, las ideas, por aquel momento, a veces primaba mucho más que el objeto, que la obra en sí mismo. Aunque luego, con el paso del siglo XX, ya con el siglo XXI, esto fue tomando como un equilibrio y el concepto y el objeto componen un poco todo este mundo conceptual y objetual el que hoy estamos atravesando, ¿no? También publicó libros, realizó piezas de artes, varias películas e innumerables discos. Toda su obra la marcó dentro de una corriente muy experimentalista, muy de vanguardia. Los temas que abordó en su obra siempre tuvieron que ver con la libertad de pensamiento, la paz, la lucha contra el racismo, la homofobia, el sexismo, el feminismo, la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Esto es algo que quiero destacar porque justamente después voy a hablar de dos momentos importantes de su obra en las artes visuales, ¿no es cierto? Yoko Ono tuvo una gran influencia, no solo en lo personal, sino en lo profesional, sobre John Lennon. Y aunque muchos aducen que ella fue la responsable de la separación de él con los Beatles, esto solo fue un mito, porque incluso el mismo Paul McCartney se dedicó, digamos, a desmentirlo, ¿no? Y él admite que justamente ese vínculo estrecho y esa formación, esa solidez que Yoko tenía, ese vanguardismo que ella tenía, esa formación tan sólida, fue la que lo nutrió a él, y el mismo McCartney dice que fue lo que para él después hizo que, cuando se separara de los Beatles, Lennon pudiera escribir los temas que logró escribir, ¿no es cierto? Así que desterremos ese mito, porque en este caso creo que, como dijo por McCartney, y como yo lo sentí siempre, y creo que muchos y los oyentes también, Yoko Ono ayudó mucho a la formación profesional de John Lennon. Bueno, y ahora sí, quiero referirme a dos momentos importantes en la vida del artista. Ella fue una de las artistas que estaba siempre empujando el límite de lo que significó el arte conceptual de Nueva York a principios de los 60, ¿no? Y hay una performance muy interesante que ella realizó en base a la violencia hacia las mujeres, que ahora les voy a contar. La realizó en 1965. La artista permanecía arrodillada en un escenario. Allí, desde ese escenario, invitaba al público a subir al escenario, donde ella permanecía y continuaba arrodillada. Los invitaba a rasgarle la ropa, a cortarle la ropa con tijera. Ella se cubría los pechos con sus manos a medida que veía que sus ropas fragmentadas caían sobre el suelo de ese escenario. Acá podemos ver una deconstrucción de apariencia neutral entre lo que es el sujeto y el objeto, entre el público y la obra de arte. En este caso, la obra de arte era el propio cuerpo de Yoko Ono. Y aquí me voy a decir unas palabras de ella, a enunciar unas palabras de Yoko Ono, que hace referencia justamente a esta performance. Ella dijo: los espectadores fueron recortando las partes de mí que no le gustaban. Al final solo quedaba yo, firme como una piedra, pero ni siquiera eso le satisfacía. Querían saber qué había en esa piedra. Este comentario ya lo hace en 1971. Y bueno, y esto más que una performance también creo que está en el límite con el happening, dado que los espectadores, el público, formó parte de esa acción. Entonces, cuando el público ya va formando parte de esa acción, de una acción que no está preparada para el público y que actúa espontáneamente, podríamos decir que estamos en el marco de lo que se llama o se conoce como happening. Lo que aquí queda expuesto es el proceder del hombre ante una mujer que no puede defenderse, que está en un estado de vulnerabilidad absoluta. Otra performance o fotoperformance, que después se traslada en fotoperformance, muy interesante, fue la que el artista realizó convocando a las mujeres de Latinoamérica a contar sobre el maltrato que recibían por parte de sus parejas. La artista se propuso contarle al público argentino historias de violencia machista en primeras personas. Con tal objetivo lanzó una convocatoria en internet para que las mujeres de nuestro continente le hagan llegar sus testimonios. Los que fueron exhibidos en una instalación que se llamó Resurgiendo, una obra colectiva que a su vez formó parte de una gran retrospectiva que se realizó acá en el año 2016 en el Malva. La artista convocaba a las mujeres a dar testimonio con sus propias palabras. Además aclaraba que firmaran con su nombre de pila, pero no con su nombre completo. También lo podían hacer con su nombre de fantasía. Algo que sí le pedía es que este testimonio que ellas redactaran con sus palabras de la cotidianidad fuera acompañado de una foto de sus ojos, la mirada con la otra mujer, con esos ojos llenos de sufrimiento. Para ella era un vínculo muy fuerte para poder abordar esta performance. Aquí quedó expuesta la violencia estremecedora que vivimos las mujeres de Latinoamérica, pero no solo las de Latinoamérica, sino también en otras partes del mundo, donde la mujer es víctima de la violencia de género. Esta instalación, les cuento que fue muy dinámica, porque a medida que se iba recibiendo diferentes testimonios con diferentes fotos, se iban intercambiando las obras. Fue una muestra maravillosa que, como dije antes, fue en el marco de una retrospectiva en el año 2016 en el Malva. Creo que esto que conté, estos dos momentos de la obra de Yoko Ono, a mí me emocionaron muchísimo y creo que refleja lo grande que es como artista y la solidez de su trayectoria. Con esto me despido. Hasta la próxima semana.
La poesía y sus poetas.
Del poeta Hakushu Kitahara. palma de la mano. En la palma de mi mano reluciente está un Buda de oro. De mi alma reluciente desapareció el Buda en un parpadeo. Volteando la palma de mi mano reluciente, busqué al Buda todo el día. Impresión del crepúsculo. Delicias de los besos, murmullos, mas la sangre invisible gotea en el cielo, como el rugido de una bestia herida y agonizante. ¿Por qué duele tanto? Ah, el color de la melodía crepuscular, el silencioso resplandor, delicias de los besos, murmullo. Decir del poeta Hakusuyu Kitahara, que nació en 1885 y falleció en 1942. Nació en una familia tradicional de vinicultores de la provincia de Fukuoka, al sur de Japón. Empezó a escribir poemas al estilo japonés tanka a los 18 años. Cuando tenía 20 años, se traslada a la capital, Tokio, donde entra al Departamento de Letras Inglesas de la Universidad de Waseda, pero abandona los estudios. Poco después se hace miembro del grupo literario Shinshisha, grupo de la poesía nueva, colaborando para su revista Myo-yo, El Lucero. Es uno de los primeros poetas japoneses que escribieron bajo la influencia bodleiana. En 1909 publica su primer libro de poesía, Daishunmon, La herejía, en el que expresa su marcada inclinación hacia el erotismo decadente y exotismo simbolista. Sin embargo, al igual que muchos otros poetas japoneses, también atravesó por diversas tendencias poéticas: el sensualismo simbolista, romanticismo, naturista muy a la japonesa, regionalismo japonés, el mundo transparente del shintoísmo, la meditación profunda del budismo. Dejó una gran cantidad de obras: poesía, canciones infantiles, canciones populares, poemas en prosa, tanka, crónicas, crítica literaria y novelas. Fatiga. Ay, beso que vas aumentando en violencia, melodía carnal, de esa manera el rostro de una bestia pálido, fatigado, ahora me contempla, fugaz, tan fugazmente, y del otro lado de la ventana, turbia, me maldice, vacilando. Oh violín enloquecido, que rechinas, oh mis labios, un muro de arsénico quema mi cuerpo, el sol de la tarde rebota en la pared. La gota de leche que ha caído sobre el esmalte rojo claro de sus uñas me hizo anhelar el pasado. Qué triste es el camino que el hombre debe tomar, el camino a la prisión, el camino de guijarros por el que cruje un vagón policial. Fui yo en una pequeña urna verde, me vi sollozando y escupiendo sangre negra. Lo supe por un momento, el miedo al infierno. Puedo oír tan débilmente mi madre y mi padre despiertos susurrando, amanecer después de una nevada, y lágrimas caen en gratitud. Me fundo en Buda, una parte superior gira en la punta de mis dedos, las puntas de los dedos relucientes apuntan al cielo, sin fin. La parte superior gira sin ser vista, suavemente girando en un mundo de impasibilidad, la tapa de platino zumba claramente. Estamos en la primavera y he pensado en las peonías desde hace varios días. ¿Cuántos años han pasado desde que mi vista falló? Sus patas traseras se doblan, un grillo camina, el suelo de tatami sobre el cual los cristales de azúcar brillan a la luz de la lámpara. La espuma azul sobre el agua que surge desaparece rápidamente de la vista. Por un momento, las largas plumas de un aguzanieves tocan la espuma. Yamato, donde nací, es un buen lugar. Las nubes se elevan en los vientos del sur. Debería volar allí una vez más. Tsukushi, ese nombre, trae recuerdos de los cambios de marea, del color de la puesta de sol sobre la bahía. Pero mis ojos están ciegos, demasiado ciegos para discernir los nuevos brotes en las cañas. O los peces atrapan, el sol brilla sobre el agua. Sí, regresaré. Para las urracas, ese cielo y el bosque de Sumaque me esperan. Una vez más. Yanagawa, sus hijos, han envejecido, se fueron a lugares distantes. ¿Qué es lo que atrae mi corazón infantil? Puedo oír tan débilmente mi madre, mi padre, despierto, susurro, amanecer después de una nevada. Subo una colina con un pez encima de mi hombro. Las flores de color púrpura en los campos de papa están en plena floración. Ya estamos en primavera y he pensado en las peonías. Desde hace varios días, ¿cuántos años han pasado desde mi vista que falló?
Música sin fronteras.
Vamos a ir a otro tema musical. Decíamos que Hikari Oe, japonés, nació en Tokio. Hoy en día es un gran compositor. No hace mucho el escritor Alex Rovira, en una charla cuyo nombre de la misma es ¿Por qué es tan importante como miras a tu hijo?, expresaba, entre otros conceptos, que si en la escuela y en la casa cada niño recibiera la mirada apreciativa que da Alas, esa mirada haría que cada uno de ellos llegue a ser lo que es capaz de ser, porque no somos conscientes de hasta qué punto nuestra mirada, nuestra forma de relacionarnos con los otros sin prejuicios, condiciona las posibilidades de realización del otro. Al final del video, para ilustrar sus propias palabras, el escritor puso el ejemplo de Hikari Oe. Vamos a escuchar otro hermoso tema del compositor, en este caso, un vals favorito. Thank you.
La poesía y sus poetas.
Kenji Miyazawa nació en Japón en 1896 y falleció en 1933. Nació en la prefectura de Iwate, al norte de Japón. Estudió en la Escuela de Agronomía de Morioka. En su vida publicó por su propia cuenta solo un libro de poesía y un libro de cuentos infantiles. Es después de su muerte cuando su vasta cantidad de obras fue sacada a la luz pública. La esencia de la poesía de Miyazawa reside en su religiosidad, misticismo y misericordia búdica, manifiestos mediante las ideas sobre la cuarta dimensión y la infinidad temporal. Falleció muy joven, prematuramente, a los 39 años de edad. Hoy en día sus obras poéticas han reaparecido y son cada vez más apreciadas por los jóvenes críticos japoneses. Entre sus libros más importantes están Primavera y Demonio, en poesía, La noche del ferrocarril y Vía Láctea, y Un restaurante exigente, cuentos infantiles. Del poeta Kenji Miyazawa, Proemio. El fenómeno denominado yo es esta provisional lámpara de luz azul, una lámpara orgánica de corriente eléctrica, todo un sistema de espectros transparentes. En mí titilan los paisajes y todas las cosas juntas. Frenéticamente, mientras continúa encendida esta iluminación azul del karma, su luz persiste aunque la lámpara se desvanezca. Y hace 22 meses que reúno los instantes contemplados desde el pasado en papel y tinta, en bosquejos mentales, en escenas trazadas de luz y sombras, hasta llegar a este preciso momento en que centelleo y todo es simultáneamente el sentimiento de todas las cosas. Humanos y ayuras, galaxias y erizos de mar, todos comen polvo de estrellas, respiran del aire o del agua salada, mientras piensan en sus nuevas ontologías, y es porque cada uno es después de todo un corazón particular del paisaje, como estos paisajes que recuerdo en mí, como las escenas guardadas en mi solitaria naturaleza, que quizás no significan nada, o quizás sea una manera en que la nada significa el grado común de un compartir total, en la misma manera que comparto mi ser en todas las cosas, la totalidad del ser de cada una de las cosas se da para mí. Mientras tanto, mis palabras se reflejan en la brillante y monstruosa acumulación del tiempo, aluvial y cenozoico, y cambian sus estructuras y también sus partes en lo que ahora parece un punto visto a la luz y sombra o los billones de años de lasura. Aunque es posible que el impresor y yo solo intentamos ensamblar la extrañeza de la misma forma que nuestros sentidos, nuestros paisajes y personalidades, de la misma forma que la conciencia de nuestros recuerdos y la historia geológica de la Tierra o los mil datos diversos en la red causal del karma que solo basamos en nuestra percepción común. Nosotros somos los que nos veremos más allá, y es probable que en 2000 años el surgimiento de una diferente geología revelará una a una las evidencias del pasado, de modo que cada hombre pensará que 2000 años antes pavos reales incoloros poblaban el azul del cielo, mientras nuevos estudiantes excavan fósiles espléndidos entre los resplandecientes cristales de nitrógeno congelado en los estratos superiores de la atmósfera, y cuando todo esto se conozca, quizá en algún estrato de arenisca del Cretácico se descubran las huellas gigantes de una humanidad transparente. Todas estas teorías son la imaginación y el tiempo de la naturaleza, la cuarta dimensión dentro de la cual nos preguntamos. 20 de enero de 1924. Traducción de Jacques Melchi Ramos. Kenji falleció el 21 de septiembre de 1933, pocos días después de haber cumplido los 37 años. Ese día, todos los años, se celebra en su honor la fiesta de Kenji, un gran festival en el que se recitan sus poemas, se interpretan sus composiciones musicales y sus obras son representadas por niños y mayores. El auge y vigencia de que goza Kenji no es mera coincidencia. En una sociedad moderna que nos obliga a competir y a ser racionales sin tregua, la magia de sus relatos invita a ver más allá de nuestra existencia cotidiana y a soñar para aprender a vivir con mayor sencillez y alegría.
Música sin fronteras.
Como decíamos al principio, fue muy importante, aparte de sus padres, la figura de la profesora Tamura en la formación personal y musical de Hikari Oe. Primero le enseñó melodías sencillas que él pudiera repetir con un dedo en el piano, pero pronto se dio cuenta de que Hikari aprendía muy rápido, por lo que decidió dejar de dar clase a sus otros alumnos para concentrarse en el trabajo que estaba haciendo con él. Hikari aprendió solfeo y notación musical y a tocar el piano, y empezó a componer sus propias piezas musicales. Así se fue tejiendo esta maravillosa y conmovedora historia. Escuchamos de Hikari Oe, Nocturno.
Nos vamos yendo, muchas gracias por acompañarnos y va nuestro agradecimiento a Ricardo en la operación técnica por todo su apoyo y colaboración.
Agradecemos también a todos nuestros oyentes y los esperamos la próxima semana a las 17 horas. Recordando que compartir
los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias.